It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working, man, dang near all my life, and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues.
Cambiamos de tercio musical, aunque continuamos hablando de artes escénicas. Nuestra sección de oficios se va a centrar hoy, lo decíamos al comienzo, en una disciplina muy importante, en la arquitectura teatral. Y lo vamos a hacer, pues bueno, de la mano de un experto en la materia como es Juan Ruesga, que nos espera ya al otro lado del teléfono. Juan, bienvenido a esta casa, al último apuntador, a esta humilde morada de las artes escénicas en la radio. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, Juan, fíjate que hemos hablado de un montón de oficios en estas temporadas del último apuntador, pero yo creo que la arquitectura teatral todavía no la habíamos tocado. No sé si nos daba un poco de miedo, no sé si por lo que representa, ¿no? Construir un edificio para albergar espectáculos en vivo, ¿no? Tiene su aquel, ¿no, Juan?
Sí, en realidad la arquitectura teatral es sencilla y a la vez es complicada. Pero es sencilla porque no es más que tratar de plasmar la relación, digamos, mejor, más especializada entre el espectador o los espectadores y el espectáculo. Cosa que no es sencilla, pero a su vez es esencial. Es decir, que en un lado están los espectadores, que lo que quieren es ver, oír y contemplar de la mejor manera posible un espectáculo escénico. Y por otro lado están las personas que trabajamos dentro del mundo de las artes escénicas para poder llevar ese espectáculo lo mejor posible a los espectadores. Pues el edificio que nos acoge a todos y que facilita las cosas lo mejor posible es el teatro, es el edificio del teatro.
Uh-huh. Fíjate que venimos de hablar, Juan, venimos de hablar de un proyecto puesto en marcha en Valencia este verano que ha llevado la ópera al aire libre y a pueblos, a localidades en las que no había ninguna infraestructura para que se representara un espectáculo de este tipo. Pasamos de eso, ¿no? De los espectáculos en la calle a espectáculos en sala y lo que tú decías, que un espacio que necesita, pues bueno, de una serie de cualidades, ¿no? Juan, ¿cómo empezó tu profesión? ¿Por qué te decidiste por la arquitectura teatral?
Yo me dedico a la arquitectura teatral básicamente, pero yo soy arquitecto de estudios y de profesión y luego me acerqué al mundo de las artes escénicas como escenógrafo, que también lo he practicado a lo largo y la sigo practicando, la escenografía, durante todos estos años. Y casi como una consecuencia natural, pues me entendí que parte del problema de todo buen espectáculo y de los espectadores también era tener un buen edificio donde poderlo desarrollar. En los años 80 tuvimos la suerte de que se puso en marcha un gran programa de rehabilitación de teatros antiguos. Y ahí fue donde empecé ya más en serio, puesto que tuve la posibilidad de ser responsable de asesorar todo el programa de rehabilitación de teatros históricos y municipales en Andalucía. Y de ahí, a partir de ahí, pues ya han venido luego teatros de nueva planta, espectáculos al aire libre, auditorios, etcétera, que me han permitido aprender y seguir profundizando en esta materia. Uh-huh. Hoy en día lo que hago, fundamentalmente, es dedicarme a dar clases de máster en que explico estos conocimientos que he adquirido a lo largo de todos estos años.
Uh-huh. Y, por ejemplo, Juan, ¿qué es más difícil? ¿Rehabilitar un espacio, un teatro antiguo o levantarlo de cero?
Pues mitad y mitad. Sí, porque un teatro antiguo tiene su propia magia. Es decir, la relación de los espectadores con ese edificio ya está hecha.
Claro.
Y de alguna manera hay una identidad. En muchas ciudades hay una identidad por parte de la población acerca de ese edificio teatral, que a lo mejor ha entrado en ruina o ha entrado en disfuncionalidades, pero siempre que ese arreglo, esa mejora, se consiga respetando ese espíritu, esa parte de la memoria histórica de la ciudad que ese edificio tiene, pues lo que conseguimos es una mejora, porque el público ya tiene ese vínculo. Con un teatro nuevo se pueden tener otras muchas facilidades, pero hay que empezar por pensar que el teatro tiene que conquistar al público al cual va dirigido, tiene que terminar permitiendo y haciendo que el público lo considere su teatro, su sitio.
Tú en este caso, Juan, también eres escenógrafo.
¿Sí?
Quiero decir, tienes muy presente las necesidades dentro de la escena, no solo arquitectónicas, ¿no? Pero igual no ocurre esto en todos los casos en los que se lleva a cabo un proyecto de arquitectura teatral. Quiero decir con esto,
bueno,
que hay veces que igual, pues bueno, hay fallos gordos dentro de esos diseños que igual los actores sufren después, ¿no?
Sí, la pregunta que me haces es pertinente, pero yo creo que en muchos casos se piensa que arreglar un edificio de un teatro es una cosa simple y debería pensarse que no es así. La primera consideración que debe hacer un arquitecto cuando se acomete el proyecto de un teatro o la rehabilitación de un teatro es considerar que es un centro de trabajo. Como espectadores, como público, nos podemos permitir el lujo de pensar que el teatro no existe, no está, el edificio del teatro está vacío hasta que nosotros a las 8 de la tarde vamos a ir a ver el espectáculo. Pero los teatros se abren a las 8 de la mañana.
Uh-huh.
Y lo primero que hay que pensar es en todas las personas que trabajan, dónde trabajan, cómo trabajan, para qué, qué labores desarrollan de preparación de los espectáculos, la parte técnica, el escenario que en sí, que es un ente, digamos, bastante sofisticado, puesto que se le han incorporado hoy en día cualquier escenario de teatro está lleno de electrónica por todas partes.
Uh-huh.
Con lo cual quiero decir que el edificio está vivo a lo largo de todo el día y de toda la semana para preparar el rato en que los espectadores atraviesan la puerta de entrada y se levanta el telón. Claro, si eso no está bien concebido, si hay una falta de funcionalidad en todos los aspectos, desde la carga y la descarga hasta los aspectos, digamos, de atención al público, bueno, pues, y la relación con la propia ciudad, pues en algún sitio eso va a patinar de alguna manera, porque es que los fallos son implacables. A lo largo del espectáculo y del funcionamiento del teatro, los fallos van a salir todos.
Claro, claro. ¿Hacia dónde va el diseño, en la arquitectura escénica? No sé si hay corrientes también ¿no? de trabajo, líneas de trabajo.
Sí, durante algunos años se pensó que quizás no era necesario, los años 70, por ejemplo, fueron muy de sacar el teatro de los muros tradicionales de los edificios y hacer el teatro en edificios abandonados, fábricas abandonadas, alguna iglesia, algún recinto simbólico, etcétera, que en aquel momento consiguió unos buenos resultados porque en el fondo lo que iba buscando era restaurar la relación entre el espectador y el espectáculo de la manera más viva posible, y con aquellos trabajos se consiguió. Pero hoy en día yo creo que se ha vuelto a tener la consideración de que los escenarios deben ser unos elementos potentes desde el punto de vista técnico. Se puede tener unas salas frontales, se pueden tener alguna serie de salas de modificación de perfil, cosa que no es muy abundante, pero y también se está yendo a un tipo de sala pequeña, en el que la relación de proximidad, digamos, de inmediatez entre los espectadores y el escenario sea muy grande, que estemos como a 8, 10, 12 metros de distancia máximo los espectadores de los actores, ¿no?
Volver un poco, entonces eso sería un poco volver un poco a la esencia, ¿no?
Sí, ese contacto, hombre, tampoco podemos olvidar que los teatros griegos, que siempre son los referentes de nuestra cultura occidental y mediterránea, tenían miles de personas de aforo.
Uh-huh.
Pero no obstante, sí hay una gran comunión en esos teatros más pequeños, en los que conseguimos esa distancia corta, es que casi se oye respirar al actor, a la actriz, ¿no? Y sobre todo hay una cosa muy importante: el espectador no se puede mantener en el anonimato de una sala oscura. El espectador está siendo visto también por el actor, y el espectador se convierte, como su propio nombre indicaría, en expectante. Tiene que estar a la expectativa de lo que va a pasar en el escenario, y ahí se consigue muy buenos resultados.
Juan, vamos a ponernos a soñar. ¿Cuál puede ser tu espacio teatral idílico? ¿Qué debería contener?
Pues mira,
imagínate con un presupuesto ilimitado, espacio ilimitado, ¿no?
Sí, para mí ha sido un modelo, cuando yo me empecé a profundizar en esto de la arquitectura teatral, digamos, estaban en boga dos tendencias. Una, hacer un teatro que pudiera cambiar de fisonomía y que pudiera tener todo tipo de composiciones y posiciones del escenario y de los espectadores, que era una cosa bastante complicada desde el punto de vista técnico y muy cara. Y luego se puso en marcha otra tendencia, que era hacer distintos tipos de teatro para distintos tipos de edificios para distintos tipos de espectáculos. Esta segunda tendencia me gustó más en su momento y me sigue gustando, me sigue satisfaciendo. Para mí el modelo sigue siendo el National Theatre de Londres, el que tiene un teatro frontal, teatro, digamos, entre comillas, con un escenario italiano y el público de frente, otra sala que es más abierta en abanico, donde se pueden desarrollar espectáculos desde musicales hasta teatro a la Isabel, teatro shakespeariano, y luego una sala pequeñita de unos 300, 400 espectadores, en que este fenómeno de la proximidad que te decía antes está está próximo, ¿no? Está bien resuelto. Pero eso no deja de ser más que una pequeña parte del complejo. Debe haber buenos camerinos, buenos almacenes, buenos talleres para hacer escenografía y resolver toda la parte técnica, salas de ensayo, lugar de escuelas de formación y luego espacios de muy buena atención al público, salas de exposiciones, lugares de visita, etcétera, ¿no? Y entonces sale un complejo que sí es caro, pero que cumple muchísimas expectativas.
Y bueno, y eso lo tiene, este espacio del que hablas, ¿no? El National Theatre
lo
de
tiene,
Londres,
lo tiene.
¿No?
Y hay algunos más en el mundo, ¿no? Pero que un teatro tiene que ser algo más que simplemente una casa a la que se va durante una hora, hora y media por parte del espectador. Debería cumplir muchas más funciones a ser posible. Y para eso debe tener algunos servicios y algunos elementos, digamos, que permitan desarrollar todas esas actividades. Y como te decía antes al principio, es un centro de trabajo y como centro de trabajo debe tener facilidades para poder desarrollar. Es decir, que las compañías de teatro puedan ensayar en esos teatros y ensayar en ese escenario y establecer una continuidad en residencia con esos edificios de tal manera que los espectáculos que preparen, que vayan a mostrar, se puedan haber ensayado en esos mismos escenarios y no en locales con mucho más, unos medios más precarios y después tener que ir a esos escenarios improvisando una posición. En fin, digamos que ese ideal del teatro en repertorio, del teatro en residencia y de una constante relación con el espectador, yo creo que es el modelo al cual deberíamos ir tendiendo.
Juan, tú pusiste en marcha en 2012 un laboratorio teatral,
sí,
¿no? Un espacio, bueno, pues para desarrollar el qué, cuéntanos.
Pues sí, yo he puesto en marcha un laboratorio dedicado especialmente a la plástica escénica, a lo que, digamos, es todo el tema, digamos, de la arquitectura teatral, pero también de la escenografía y de lo que lo relaciona a ambos, ¿no? Y hemos estado estudiando espectáculos desde entonces, algunos temas generales, y en este momento tenemos prácticamente terminado un proyecto que hemos trabajado durante año y medio sobre el tema de Fausto. Que, bueno, si Dios quiere, podremos acometer en el año 18 su puesta en escena. Porque me parecía que habíamos llegado en el trabajo de artes escénicas a tenerlo que hacer muy deprisa, tenerlo que hacer sin sedimentar lo suficiente, sin tener el tiempo necesario para que las ideas fueran cuajando. Y entonces se me ocurrió crear este sitio donde sin prisas se pudiera estudiar un espectáculo y sus relaciones más amplias, siempre desde luego dando prioridad al tema de las relaciones plásticas y a la interpretación, para poder tener el tiempo necesario para cuajar un proyecto escénico.
La arquitectura teatral nos ha llegado hoy de la mano de Juan Ruesga, arquitecto teatral, escenógrafo y bueno, y gran conocedor de este mundo de la escena. Un placer, Juan, el haberte tenido con nosotros. Un saludo
y
muy grande.
Disculpar la voz, que la tengo hecha polvo. Muchas
Nada,
gracias.
Nada, cuídate. Un beso.
Gracias.
Adiós.
I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. This song for the working man.